Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos a COPE Canarias. Estrenamos semana, hoy es lunes 9 de noviembre de 2015. Gracias por escucharnos. Mientras los rectores de las dos universidades canarias reclamarán hoy más fondos para los presupuestos del próximo año, Fernando Clavijo, el director general de universidades de este mismo gobierno, Ciro Gutiérrez, en una entrevista que ha concedido Canarias 7, dice que deben buscar más financiación privada, pues el 85% es dinero público. No creo que les haga mucha gracia esto a los rectores, esta propuesta de buscar más financiación privada, porque ellos a lo que aspiran es a que el gobierno les inyecte más dinero y no estar complicándose la vida buscando dinero con entidades privadas. Apunta el director general que la fórmula debe ser a través de la cooperación con empresas, una cuestión que parece lógica, porque es la forma de que los conocimientos y las investigaciones de las universidades redunden en nuestro tejido empresarial en forma de innovación y resolución de problemas. Cuando vemos este tipo de cosas, nos preguntamos una vez más hasta qué punto existe conexión de estas instituciones, de las universidades, con la sociedad. Recuerden que cuando surgió la posibilidad de las universidades privadas en Canarias, fueron muy críticos con su implantación. Quizá deberían preocuparse más de ser competitivos y salir de los últimos puestos donde figuramos en las estadísticas.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El terremoto de este fin de semana, sentido en toda la Isla del Hierro, de 3,7 grados, nos hace poner de nuevo la mirada en la Isla del Hierro y en la posibilidad de que se esté fraguando de nuevo algo debajo de la tierra.
La Isla del Hierro temblaba de nuevo este fin de semana, concretamente el sábado, por un terremoto de 3,7 grados de magnitud en la escala de Richter, que se sintió en toda la isla. El temblor se registró sobre las 8 de la tarde y tuvo su epicentro al oeste del municipio del Pinar. El foco de mayor magnitud se sitúa a 14 kilómetros de profundidad y también a 27,69 grados norte de latitud. Ha sido una de las noticias de este fin de semana, en la que también tenemos que destacar que ya han llegado hasta el Arsenal Militar de Las Palmas los restos del helicóptero siniestrado hace dos semanas al sur de Gran Canaria. Ahora los técnicos serán quienes evalúen esos restos para intentar hallar las causas que provocaron el accidente y la muerte de tres militares españoles que iban a bordo y que formaban su tripulación. Por cierto, también en la página de sucesos, destacar que este fin de semana ha muerto un cazador de 60 años al caerse por una ladera en la isla de Lanzarote. Ha ocurrido en el camino del Peñón hacia Las Quemadas. Por lo demás, fin de semana con noticias en torno a las elecciones del 20 de diciembre. Por ejemplo, desde el Partido Popular, José Manuel Soria va a encabezar por segunda vez consecutiva la lista electoral en la provincia de Las Palmas, mientras que Pablo Matos será cabeza de lista por la provincia de Santa Cruz. En los próximos días y semanas se conocerá el resto de las candidaturas del PP canario para los próximos comicios generales. José Manuel Soria.
Esto ya se van conociendo algunos, ¿no? De momento ya se dieron a conocer pues los candidatos que van a encabezar las distintas circunscripciones electorales en toda España, y a lo largo de los próximos días, a lo largo de la próxima semana, no le quepa duda de que se conocerán el resto de las candidaturas. En Canarias están definidos los cabezas de lista y ahora los comités electorales pues decidirán el resto de las candidaturas.
Un José Manuel Soria que aseguraba que las sociales han sido las políticas que han vertebrado la actualidad y la actividad de su partido.
La política social ha sido la base de toda la política del Partido Popular. A lo largo de estos últimos cuatro años ha habido recuperación económica, pero no hemos querido que nadie quede atrás, y esa es la razón por la cual cada mes 14 millones de personas en España reciben sus prestaciones. Esa es la mayor prueba de solidaridad entre los españoles, la mayor prueba de solidaridad de los otros 17, más de 17 millones de españoles que de momento están trabajando, pero que van a ser 20 millones si a lo largo de los próximos cuatro años persisten las políticas que tan buenos resultados han dado.
Mientras tanto, desde Coalición Partido Nacionalista Canario, su cabeza de lista por la provincia de Las Palmas se ha comprometido este fin de semana a instar al próximo gobierno de España a financiar un plan especial de formación y empleo para el archipiélago. Pablo Rodríguez iniciaba de esta forma la precampaña electoral, manifestando que Gran Canaria y Canarias merecen un tratamiento específico y singular por parte del gobierno en materia de empleo.
Hemos aprovechado también que esto no solo es el pistoletazo de la campaña electoral, que también lo es, por supuesto, sino que es el inicio de una nueva etapa con una nueva generación, como han visto hoy en esta presentación, una nueva generación de gente con nuevas ideas, con nuevas propuestas. No es una ruptura, pero sí es una nueva etapa.
Mientras tanto, este fin de semana se reunía el Consejo Escolar de Canarias. Su presidenta ha afirmado que seguirán demandando más financiación para el área de educación, que en el próximo año tendrá una dotación de 1.500 millones de euros. María Dolores Berguel hacía estas declaraciones con motivo de ese Consejo Escolar de Canarias, en donde la consejera del área, Soledad Monzón, ha dado a conocer la nueva programación del curso 2015-2016, que, según ha indicado, tiene por objetivo principal la mejora de la calidad educativa.
Una inversión que la ley canaria cifra en un 5% y que para nosotros eso supondría un incremento anual del presupuesto de educación del 6%. Si se sube el 1%, pues lógicamente esa inversión pues dista mucho de lo que desde la comunidad educativa cree imprescindible para dar el salto de modernización que el sistema educativo necesita.
Mientras tanto, el gobierno central ha reconocido a las víctimas del terrorismo, del Frente Polisario y del movimiento M. Payac. La presidenta de la Asociación de Víctimas en Canarias, Lucía Jiménez, dice que el gesto es importante, aunque llega tarde para las 300 familias de los ciudadanos que sufrieron los atentados en el archipiélago. Jiménez ha echado de menos más implicación por parte de las autoridades canarias. Asegura que el reconocimiento del Estado supone una victoria moral para los afectados.
Es de vergüenza que a día de hoy ninguna institución canaria, ninguna, repito, haya honrado la memoria, ni siquiera la dignidad de las víctimas que tienen su propia comunidad autónoma. En Canarias siempre hemos presumido que somos generosos, solidarios con los de fuera, y sin embargo no somos para nada, hemos sentido solidarios ni comprensivos con nuestra familia.
Mientras tanto, la consejera de Turismo ha hecho un balance positivo de la participación en Canarias de la World Travel Market. Lorenzo, María Teresa Lorenzo, está satisfecha con las reuniones que se han mantenido con aerolíneas y tour operadores. Unos encuentros que se traducen en un incremento de las contrataciones de paquetes para el próximo verano.
Las buenas cifras han generado este ambiente, esta confianza en el destino Islas Canarias. Tenemos también unas buenas noticias para el próximo verano, porque se ha reservado ya un 38% más de paquetes turísticos vendidos por las agencias británicas para el próximo verano. Por tanto, también será un buen verano, el 2016.
También les contamos que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal compuesta por ciudadanos extranjeros procedentes de países africanos dedicada al tráfico de heroína y cocaína para ser distribuida posteriormente entre traficantes locales. En total han sido detenidas 10 personas de entre 30 y 44 años con antecedentes policiales. 7:08, repasamos también la previsión meteorológica. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Buenos días.
Buenos días, llegamos al lunes, comienza la semana en las Islas Canarias con tiempo bastante estable en el cielo, cielos poco nubosos por lo general en la mayor parte del archipiélago con algunos intervalos de nubes altas, aunque hoy tendremos calima, menos probables eso sí en las islas más occidentales. Las temperaturas ascenderán de forma ligera en zonas del litoral y este ascenso se notará más en medianías y las vertientes del oeste de las islas. Llegaremos ya a unos 30 grados en Puerto del Rosario y Arrecife, a 29 en Santa Cruz de Tenerife y en San Sebastián de la Gomera, a 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 26 se alcanzarán en Valverde y en Santa Cruz de la Palma. Los vientos, por su parte, soplarán del nordeste y girarán pronto a componente este. Hoy dejarán intervalos fuertes que principalmente afectarán a las vertientes del oeste de las islas y a zonas de medianías.
7:09, repasamos la crónica deportiva, nos lo cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Hablamos de fútbol, de la Unión Deportiva y de la victoria de este fin de semana, porque ha sido un arranque bueno por parte del equipo de Quique Setién, empate frente al Villarreal, es verdad que en medio está la derrota ante el Real Madrid, pero el triunfo de este fin de semana 2-0 ante el conjunto Donostierra sitúa a la Unión Deportiva con 9 puntos, ante penúltimo en la tabla, pero igualado a puntos con los equipos que están fuera de la parte roja de la clasificación. Solo por goles se encuentra ante penúltimo el cuadro Gran Canario. Para Quique Setién, este triunfo sirve para reforzar lo que es el trabajo que se está realizando.
Una victoria merecida, con sufrimiento, evidentemente, porque será difícil que ganemos sin sufrir. Y desde luego nos da una tranquilidad, nos refuerza de cara al futuro.
Por cierto, que no habrá jornada este fin de semana en primera división porque hay compromisos de la selección española. Mientras, el Club Deportivo Tenerife consiguió la victoria en lo que fue el debut de Pep Martí como entrenador, 2-0 ante la vez en el Heliodoro Rodríguez López. Un triunfo que no saca al Club Deportivo Tenerife del descenso porque se sitúa con 13 puntos en la tabla, a uno del Mallorca de salir de esa parte baja de la clasificación. Pep Martí se mostró satisfecho por el debut con victoria en el Club Deportivo Tenerife.
La verdad que bueno, el hecho de conseguir los tres puntos era lo vital hoy por hoy, después de una semana difícil para sobre todo los chicos y para todo el mundo, y la verdad que orgulloso de poder empezar de esta manera para seguir trabajando, porque evidentemente todavía no hemos hecho nada, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer.
En baloncesto sigue la buena racha del Gran Canaria, venció por 29 puntos, 88-59 ante el Manresa, y eso que Aito García Renese dio descanso a Pablo Aguilar y jugaron menos minutos de lo habitual los titulares del Gran Canaria. Además, el Iberostar Tenerife no pudo ganar, aunque forzó la prórroga ante el Unicaja y acabó perdiendo 85-75. El Iberostar Tenerife todavía no ha ganado y lleva 5 derrotas en 5 partidos disputados. Y este fin de semana se juega el derbi Iberostar Tenerife ante el Gran Canaria en el Santiago Martín. Y un último apunte, porque sigue estable Kylie Kurik después de ser intervenido este fin de semana por segunda vez.
Siete y once minutos en este lunes 9 de noviembre. Estas son las portadas de los periódicos. Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días. Hoy en el diario Avisos encontramos: el gobierno prioriza nuevo Palacio de Justicia en Santa Cruz. El viceconsejero autonómico Manuel Fajardo admite que la informatización de las comunicaciones judiciales no llegará en enero. Además, el aeropuerto Reina Sofía necesita 93 millones de euros para mantener su nivel de calidad. Por último, un santacrucero ingresará en prisión por agredir a un revisor del tranvía. La foto de portada es para el Arte Joven, que reúne a miles de jóvenes en las calles de la Orotava.
ABC Canarias nos cuenta hoy que el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, planeó en 2013 las campañas del vehículo eléctrico. En su estudio de implantación aboga por crear una feria del sector. También en sus páginas leemos: Miguel del Pino, candidato de UPyD al Congreso por Santa Cruz.
En el día leemos: el Cabildo Tinerfeño plantea limitar el parking gratuito. El director insular de movilidad, Manuel Ortega, incluye esta opción dentro de las medidas destinadas a aliviar el tráfico en la isla. Además, la UNED pierde 1.397 alumnos en los últimos 4 cursos. Y el alcalde del Puerto de la Cruz descarta la moción de censura que el PSOE da por hecho. La foto de portada es para esa goleada del Granadilla Egatesa en Badajoz.
La provincia cuenta hoy: Canarias pierde 5 millones para inversiones en guarderías. El Estado exige la devolución de los fondos que el archipiélago no ha justificado. El dinero tenía que haberse destinado desde 2009 a construir escuelas infantiles en 26 municipios. También nos cuenta en su portada que la nueva factura de la luz ahora 18 céntimos diarios a los madrugadores, o que el sureste echa el cierre a su feria anual con un nuevo récord de visitantes.
La plataforma de afectados por la hipoteca salva del desalojo a 17 familias isleñas en 2 meses. Este es el principal titular de la opinión de Tenerife. Además, los estudiantes reclaman más innovación y cultura en sus asignaturas, y los cosecheros denuncian el contrabando de papas bonitas en la península. La foto de portada es para la cultura que invade el casco de la Orotava.
Canarias 7 nos cuenta: el turismo peninsular afianza el nuevo récord. El mercado nacional ha subido el 6,6%. También nos señala: precariedad y desequilibrio insular frente al cáncer. Las asociaciones de pacientes subrayan que 2 de los aceleradores del Negrín están los folletos. También nos cuenta: chequeo de emergencia a 4 muros en la capital. El ayuntamiento activará un procedimiento urgente para reparar las estructuras más dañadas.
Son las 7 y 13 minutos, ya a esta hora de la mañana tenemos conexión con nuestros oyentes en el 610-1080-10, 610-1080-10. Un oyente nos escribe desde la isla de Tenerife y dice: cuidado con los que aparcan en el entorno del mercado Nuestra Señora de África. Hay zafarrancho de limpieza hoy y no hay donde aparcar. Terrible lo que ha hecho el ayuntamiento en el día de hoy. Un lunes por la mañana te encuentras con esta sorpresa. Pues mucha atención a todos aquellos que nos escuchan desde la isla de Tenerife y aparcan en ese entorno, donde pues efectivamente aparcan pues también muchos funcionarios, y se van a encontrar probablemente con la sorpresa cuando lleguen de que no hay sitio donde aparcar. A ver dónde se buscan la vida todos estos conductores en el día de hoy para aparcar. Tiene razón el oyente que a lo mejor no es el mejor momento por un zafarrancho de limpieza a primera hora de la mañana un lunes. En fin, vamos a ver qué consecuencias tiene esto, vamos a estar pendientes. Gracias al oyente por comunicarlo, y si algún oyente pues se encuentra más con esta circunstancia, recuerden 610-1080-10.
El verde es ilusión. y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Fin de semana hablábamos con los responsables de prensa del secretario de Estado de Administraciones Públicas. Nos hubiera gustado más hablar con Antonio Beteta en esta casa y hacerle una entrevista y que nos aclarara en qué consiste ese comunicado que se ha enviado y que en principio aplaza esa reforma que implica la ley de racionalización de que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pues no tengan la competencia de los servicios sociales. Digo que nos hubiera gustado que lo explicara porque hay dudas. Por ejemplo, el presidente, lo escuchábamos aquí el pasado viernes, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, dice que cuando esto llegue a un interventor, ¿qué va a tener más peso, la ley o ese comunicado, ¿no? Era una de las dudas que planteaba. Por eso, a esta hora de la mañana, vamos a salir de dudas y lo vamos a aclarar con Alejandro Rodríguez, que es presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Ante este planteamiento que se hace desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Alejandro Rodríguez, ¿qué aportación hace?
Bien, vamos a ver. Quizá para entender bien, que el oyente conozca bien de qué estamos hablando, deberíamos hacer una pequeña introducción histórica de por qué viene este problema. La ley de racionalización de las entidades locales intentó en un momento dado romper con la dinámica que hasta ahora existía, que en la administración local, según la cual cada ayuntamiento podía ejercer cualquier competencia siempre que hubiese un interés municipal, un interés para los vecinos, que se detectase así por parte de la corporación. La ley de racionalización, ya les digo, anula esta cláusula general de capacitación y lo que prevé es que solo se puedan ejercer las competencias siempre que una ley habilite al municipio para ejercerlas. Y aquí es donde viene el problema de los servicios sociales. Establece un catálogo de competencias que, bueno, en función de la legislación, ya sea la legislación del Estado o de las comunidades autónomas, los ayuntamientos no pueden apartarse de esas competencias asignadas por la ley, y si quieren hacer competencias adicionales, tienen que cumplir con dos requisitos: un informe de no duplicidades respecto de la administración titular de la competencia, y por otro lado cumplir con los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que la ley exige para los consistorios. En ese punto de vista, claro, la ley fue más allá en materia de servicios sociales y lo que pretendió es curar y poner, digamos, atribuir la titularidad de la competencia en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas. Para eso preveía, la ley se aprueba, entra en vigor el 1 de enero de 2014 y preveía 2 años para que se aprobase un nuevo sistema de financiación autonómica y local que establecería las condiciones para que esa titularidad de los servicios sociales por parte de las comunidades autónomas se ejerciera plenamente. Lo cierto es que, como en algunas otras cosas, la ley de racionalización pues no ha terminado de ser desarrollada. Y llega la fecha, el 31 de diciembre de 2015, y se plantea la duda de qué pasaba, ¿no? Realmente, la ley era muy clara. Si el 31 de diciembre de 2015 no existía una decisión por parte de cada comunidad autónoma de cómo organizar Porque sí que, con independencia de que la titularidad fuese de la comunidad autónoma podía perfectamente delegar a los ayuntamientos su ejercicio y establecer con ellos conciertos sin ningún tipo de problema. Eso no se discutía. Y desde luego no me parece que nadie esté discutiendo nunca que los servicios sociales donde mejor se prestan es en las entidades locales, sin duda, ¿no? Alguna. Uh-huh. Pero sí que dejaba claro que si a 31 de diciembre de 2015 no se había ejercido por parte de la comunidad autónoma esa asunción de la titularidad, en todo caso, el servicio se seguiría prestando, habría un principio de continuidad de los servicios, eso nunca, bajo ningún concepto, ha quedado discutido, solo que se haría con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma. Y que el ayuntamiento podría incluso solicitar del ministerio que, digamos, los gastos realizados en materia de servicios sociales fuesen detraídos de las aportaciones que la comunidad autónoma recibe.
O sea, que lo que puede cambiar a partir del 1 de enero es que los ayuntamientos, que muchos de ellos pues están haciendo de su capunsayo, digan, Gobierno de Canarias, necesito más financiación para seguir con esta competencia de los servicios sociales.
Claro, vamos a ver, la ley, sin embargo, dejaba claro y decía claramente, mire, en tanto esto se dará en los términos que esté establecido en el nuevo sistema de financiación autonómica y local. Claro, al no haberse aprobado un sistema de financiación autonómica y local, esa norma queda en suspenso. ¿Qué es lo que viene a decir la carta del secretario de Estado? O sea, en la carta del secretario de Estado lo único que se limita a recordar es esa frase dentro de la norma, ¿no? Y realmente, por tanto, yo sé que se ha generado una polémica grande. La verdad, sinceramente, creo que se ha aludido a los interventores municipales sin ningún fundamento, porque nadie... La ley es muy clara. O sea, aunque en la comunidad autónoma no hubiese acordado nada y no surgiese este requisito del nuevo sistema de financiación de autonómica y local, que es el que va a hacer que la norma quede en suspenso a ver lo que establezca en los próximos meses el nuevo gobierno de la nación y las nuevas Cortes Generales, lo cierto es que los servicios se seguirían en todo caso prestando. O sea, no hay ningún riesgo para la prestación de servicios sociales. Estamos hablando de una cuestión financiera, de quién debe financiar los servicios sociales.
No, lo que pasa es que cuando hablamos, y es una pena que no podamos hablar ahora con Isabel Mena, la viceconsejera de Políticas Sociales, cuando le hemos preguntado a Isabel Mena, antes de que se diera este nuevo escenario, si ellos tuvieran que asumir la competencia, si tenían dinero, nos ha dicho claramente que no, que el gobierno de Canarias no tiene dinero para asumir esas competencias de los servicios sociales de los ayuntamientos.
Claro, pues probablemente por eso la ley condicionaba la entrada en vigor de este traspaso competencial a hacer nuevo sistema de financiación autonómica y local. Realmente, este es el caso de servicios sociales, es algo que se da en otras materias. Estamos abocados y es imprescindible, sea quien sea el gobierno que surja a las próximas elecciones generales, a un momento en el que haya que hacer un análisis competencial claro de en todos los niveles de las administraciones públicas españolas para intentar que haya racionalidad en la prestación de los servicios públicos.
Llegando entonces al final de nuestra conversación, Alejandro, sería interesante que resumiéramos. Un interventor en un ayuntamiento, con este comunicado del secretario de Estado de Administraciones Públicas, no tiene por qué plantearse ningún escenario nuevo, ¿verdad?
No, vamos a ver. Es que ni siquiera la comunicación se limita a repetir lo que dice la ley. O sea, realmente la comunicación no está estableciendo, no está dando una orden, no está dando una instrucción, uh-huh. Está limitándose a mandar una carta a los alcaldes. Aquí, realmente, el problema sigue estando igual en los mismos términos que estábamos antes de la carta. El Estado pretendía, que la titularidad, el pago, la gestión competencial máxima, ¿no?, de las servicios sociales se hiciera a las comunidades autónomas. A día de hoy las comunidades autónomas no lo van a asumir porque esa cláusula que establecía la vigencia de este traspaso referida al nuevo sistema de financiación autonómica y local no se aprobó en esta legislatura, y lo cierto es que las servicios sociales se tienen que seguir prestando en las mismas condiciones en las que estaban. No hay en ese caso ningún cambio de escenario. Uh-huh. Realmente ningún interventor, no podemos más que limitarnos a recordar a nuestros responsables políticos la existencia de esa norma, la existencia de esa pretensión del legislador, y en todo caso, esto es una cuestión en la que van a tener que sentarse ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para ver cómo se puede distribuir adecuadamente los fondos. Para
pues es importante, Alejandro, esta aclaración. Repito, los ayuntamientos pueden seguir con normalidad a partir del 1 de enero de 2016 prestando esos servicios sociales. Otra cuestión, y eso lo hablaremos ahora con Isabel Mena, que ya nos está escuchando, es la financiación y de si los ayuntamientos a partir del 1 de enero pueden decir al gobierno de Canarias, oiga, mándeme usted más dinero si quiere que siga prestando estos servicios.
Claro, ¿no? La comunidad autónoma va a plantear, por supuesto, que con toda la razón, mire, esto está en los términos del nuevo sistema de financiación autonómica y local. Hasta que no haya un nuevo sistema de financiación autonómica y local, pues yo tampoco tengo que hacer nada. Lo cierto es que el problema sigue estando ahí. Y lógicamente debe ser, sin duda, una de las primeras tareas de las nuevas Cortes Generales.
Alejandro Rodríguez, como siempre, gracias por la labor didáctica de explicar este tipo de cuestiones que a veces nos resultan un poco arduas de entender. Alejandro Rodríguez es presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. Un abrazo fuerte y gracias por esa labor de divulgación.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, son las 7:25, ya nos escucha Isabel Mena, viceconsejera de Políticas Sociales. Isabel Mena, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues esa es la siguiente pregunta en el argumento que llevamos, ¿no? Si a los ayuntamientos a partir del 1 de enero del próximo año le piden al gobierno de Canarias más dinero para la prestación de los servicios sociales, ¿qué respuesta van a encontrar?
En la actual situación, y yo creo que de ahí viene la notificación del ministerio, en la actual situación eso es inviable, porque efectivamente no se ha modificado el sistema de financiación. No solamente los servicios sociales vienen financiados por las comunidades autónomas, vienen también financiados por parte del Estado, y el Estado esa modificación de la financiación hacia las comunidades autónomas tampoco la ha modificado. Por tanto, ya lo decíamos nosotros semanas atrás, antes de que llegara la comunicación del ministerio, que la finalidad de esta norma, tal y como la intentaba aplicar el Partido Popular, era acabar con los servicios sociales. No tenía intención de que los asumiera nadie, sino erradicar los servicios sociales, acabar con ellos y que los ayuntamientos dejaran de prestarlos.
O sea, que la respuesta a los ayuntamientos sería algo así como, sigan ustedes con los servicios como Dios les ayude.
No, como Dios no les ayude, no. A ver, ha habido un sistema de financiación que yo entiendo que para los ayuntamientos en este momento es insuficiente, pero con el que se ha mantenido el sistema de protección hacia los ciudadanos. Hay una parte de financiación hacia los servicios sociales que viene por parte de la comunidad autónoma, otra parte también muchísimo menor, muchísimo más pequeña, que viene por parte del Estado a través del plan concertado. Y la otra parte la ponen los ayuntamientos. Hasta ahora los servicios sociales han funcionado con absoluta normalidad, por suerte, en este país y en toda Canarias también, sin que existan sobresaltos. Nosotros lo que hemos dicho desde el principio es vamos a seguir actuando igual, porque lo importante aquí son los ciudadanos y que se les sigan prestando los servicios. Claro.
Isabela, la última vez que hablamos de este asunto, antes de que apareciera este famoso comunicado del secretario de Administraciones Públicas, comentábamos que la forma que tenía Canarias de salvar esta ley de racionalización era pues acogerse al marco legal canario, que sí permitía que los ayuntamientos siguieran prestando. Ahora, ¿ese escenario cómo queda? Porque a lo mejor ya no es necesario, ¿no?
Nosotros ya en su momento, porque no sabíamos cómo iba a actuar el gobierno de España, barajábamos dos cuestiones. Una, la habíamos solicitado al ministerio a través del Consejo Territorial que suspendiera o que aclarara esta norma, porque si no iba a suponer que se dejaran de prestar los servicios sociales en toda España. Y la segunda era, sin saber cómo iba a actuar el ministerio y si iba a mandar cualquier comunicado a los ayuntamientos, como finalmente ha hecho, buscar amparo legal desde la comunidad autónoma. Y lo hicimos ya una semana antes de que llegara el comunicado del ministerio. Enviamos desde la comunidad autónoma, desde el gobierno de Canarias, una comunicación a la FECAM, diciéndole que la ley canaria de municipios les daba un paraguas, les daba un paro suficiente para poder seguir prestando los servicios sociales, lo que la verdad fue acogido con muy, muy buen grado por parte de la FECAN y los alcaldes, porque al final lo que nos interesa a todos, al gobierno de Canarias, a los cabildos y a los ayuntamientos, es que los servicios sociales se sigan prestando y que no sean los ciudadanos los que sufran las consecuencias de una norma, de una ley injusta que hizo el Partido Popular en el año 2012 y que no tenía otra finalidad que ir desmantelando las competencias de todos los ayuntamientos de España, dejarlos prácticamente sin competencias y sobre todo en materia de servicios sociales.
Desde luego, eso es lo más importante, que primero que los servicios sociales estén cerca de los ciudadanos, ¿no? Porque como los ciudadanos tengan que tocar la puerta de un cabildo o un gobierno de Canarias, imagínense ustedes. Y segundo, pues que esos servicios que se prestan, como por ejemplo ayuda a domicilio, de la que estuvimos hablando la semana pasada, pues se siga prestando, porque eso hace que el sistema funcione mejor, porque si tuviéramos que darle plata, plazas a todas esas personas que están recibiendo, por ejemplo, ayuda a domicilio, a ver dónde las encontramos. Isabel Mena, viceconsejera de Políticas Sociales, como siempre, muchas gracias por atendernos, que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos al principio del programa, de nuevo ponemos la mirada en la Isla del Hierro, porque ya saben ustedes que hemos tenido pues un seísmo de magnitud 3,7, y eso nos hace que de nuevo pues se abran dudas sobre qué está ocurriendo en las profundidades de la Isla del Hierro. Un terremoto que se sintió en toda la isla, yo no sé si la presidenta del Cabildo del Hierro también lo sintió. Belén Allende, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Lo sintió usted?
No, no lo sentí, como mucha población que no lo sintió, sobre todo si estás en movimiento, porque no es un fenómeno único en la secuencia lógica de un volcán que está vivo y en un archipiélago que es volcánico. También hemos visto en las secuencias de sismos no percibidos por la población intensidades similares que se producen a lo mejor entre dos islas, porque Canarias es volcánica y tenemos ya que empezar a, en nuestro propio código, empezar a reflexionar y actuar sobre la tranquilidad y naturalidad que da algo tan un fenómeno tan, me atrevo a decir, tan importante desde el punto de vista de lo que puede significar para la economía, su diversificación y su contexto en el turismo, ¿no?
¿Se ha puesto usted en contacto con los expertos, con los que hacen seguimiento del riesgo volcánico? ¿Qué le han comentado? Sí,
acaban de publicárselo precisamente los análisis que estaba formulando hace apenas un mes el Instituto Oceanográfico sobre la zona del volcán, y evidentemente es absoluta tranquilidad y son, digamos, secuencias lógicas dentro del episodio de un volcán que todavía está activo, con mucho menos actividad evidentemente que hace 4 años, pero que todavía está activo y que estas secuencias se van a seguir produciendo y con ellas tiene que vivir y con ellas tenemos que acostumbrarnos todos los canarios, que es un fenómeno natural que en otras partes del mundo pues estaría siendo explotado de una forma inteligente y una forma fructífera en torno a que tenemos un archipiélago volcánico, como puede ser también Islas Hawái, y viven de él.
Sí, desde luego, si esa es la explicación, que digamos que es un resquicio de la actividad volcánica, pues uno se queda más tranquilo, pero claro, uno también a veces sospecha si puede estar, digamos, reactivándose y llegar a un nuevo episodio, ¿no?
No tenemos por lo menos la percepción a través de algún documento científico que nos pueda decir lo contrario o afirmar lo que usted está diciendo, sino lo que las últimas evaluaciones han hecho por el Instituto Oceanográfico en torno a temperaturas, en torno a modificaciones o no, si se han producido de los pH, y no hay nada que pueda determinar que esto no responda a las secuencias lógicas que se han avisado se van a producir en el tiempo y que normalmente además se están produciendo en Canarias, entre islas, en profundidades marinas, que evidentemente hace que no sean sentidos, pero que no por ello no se estén produciendo casi todos los días entre nuestras islas, ¿no?
O sea que el mensaje, presidenta, es tranquilidad, todo está dentro de los parámetros de la normalidad, más allá de que efectivamente un sismo de 3,7 sentido por gran parte de la población, pues siempre es un susto más o menos importante, pero un sustito, ¿no?
Es un sustito para el que no lo vive, y como en el caso de los guerreños nos ha llegado a acostumbrarnos al mismo en cuanto a detectar su ruido y su movimiento. Pero repito, nosotros precisamente desde el Hierro estamos intentando demostrarle al mundo que lo que se está produciendo en nuestras aguas es excepcional, es maravilloso. Nos está dando la posibilidad de que si antes éramos ricos en biodiversidad, esa riqueza se haya multiplicado en un escenario de color, de fauna y de flora espectacular, con unas aguas a una temperatura que me atrevería a decir haría la delicia de cualquier europeo. Ahora lo que nos hace falta a todos, que todos ustedes, más los operadores del sistema, animen a la gente a venir al Hierro y animen a que se conozca una realidad archipelágica que es volcánica y que hace que nuestra diferenciación en el modelo turístico a nivel mundial sea, yo creo que una gran virtud frente a una temeridad o miedo, ¿no?, a poder disfrutar de un destino como el Hierro, ¿no?
Presidenta, gracias por atendernos. Esperemos que sea así. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, teníamos canarios atrapados en Egipto que en la tarde de ayer pudieron regresar al archipiélago, afortunadamente, porque imagínense ustedes las horas en las que estuvieron atrapados, pues pasaba por su cabeza de todo. Vamos a hablar con Geray Marrero. Buenos días, Geray.
Hola, buenos días.
Y con José Alonso. José, buenos días también.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron en realidad atrapados, José?
Pues estuvimos prácticamente un día y medio atrapados allí.
Y en ese día y medio no tenían la posibilidad de volver. ¿Qué ruta hicieron ustedes inicialmente, José?
Nosotros llegamos por la compañía Tartis a través de Estambul. Ajá. Tenemos el vuelo de regreso, pues Shamsheikh Estambul, Estambul-Madrid.
Uh-huh. Y ese era el vuelo que no podían, digamos, realizar. ¿Y qué alternativas le daba la embajada cuando estaban en esas condiciones?
Pues la embajada, aparte de que tardó un poco en ponerse en contacto con nosotros fuimos los que nos pusimos en contacto con ellos, no nos daba ningún tipo de explicación. Veíamos otros países que sí tenían allí representantes en el aeropuerto, pero nosotros no, de la embajada no teníamos nada de información hasta el día siguiente ya en el hotel.
Uh-huh. O sea, que ustedes veían allí representantes de embajadas de otros países, pero los representantes de la embajada española ni los vieron.
No, nos pusimos nosotros en contacto con la embajada, ellos a través del teléfono también se pusieron en contacto con nosotros, pero ya una vez que vieron que estábamos alojados en el hotel, pues dice que nada, que en principio no hacían nada.
Tranquilitos y sigan disfrutando del hotel, fue el mensaje de la embajada.
Sí, poco más o menos, exacto, sí.
En fin, Geray, ¿cómo se vive esas horas así, en esas condiciones?
Pues sobre todo con un poco de incertidumbre, porque como nadie te dice nada, tanto el representante de Turkish que apareció a la 1:00 a.m. en el aeropuerto y vino para decirnos que no sabían nada, como por parte de la embajada, pues mucha incertidumbre, la verdad. Y nadie te decía, pues bueno, pues vuelas esta noche o mañana a las 8 o el miércoles. Nadie te decía nada.
¿Tenían ustedes miedo de coger un vuelo después de ese supuesto atentado del avión ruso?
Miedo no, porque bueno, está demostrado que el avión es uno de los medios más seguros y bueno, a ver, siempre que hay un accidente aéreo, siempre que pasa algo en cualquier parte del mundo, se elevan las medidas de seguridad. Pero el miedo era el no saber cuándo íbamos a salir del país.
Porque me imagino que ustedes estarían pasando unos días allí de vacaciones y tendrán sus respectivos trabajos y demás, entiendo yo, Geray, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
¿Qué tal la estancia allí?
Nosotros bien, el viaje nuestro constaba de un vida a bordo, que es estar en un barco recorriendo un poco el Mar Rojo y buceando en distintos puntos. Y después, una vez que llegamos a tierra, pues sí que notamos la ausencia de muchos turistas. Éramos prácticamente los únicos que estábamos por allí y otro grupo de españoles que, según me informé, comentaron ayer, todavía no han salido.
¿Y sabían lo que estaba ocurriendo cuando llegaron?
Lo sabíamos porque de vez en cuando teníamos internet en el barco y, bueno, veían las noticias de que, bueno, estaban los investigadores diciendo que posiblemente fueron atentados y tal, pero como nada seguro tampoco. No pensábamos que se fueran a cancelar los vuelos, restringir el espacio aéreo, nada de eso.
Ese escenario ustedes no lo contemplaban, ¿no? Que se extremara
tanto. No, para nada. De hecho, nosotros teníamos las maletas hechas para irnos al aeropuerto y coger el vuelo con normalidad, hasta que nos informaron de que no salíamos del país.
José Alonso, ¿se respiraba miedo en ese aeropuerto?
Se respiraba más que miedo, incertidumbre, sobre todo, y muchos nervios de la inmensa mayoría de turistas que estaban saliendo allí, sobre todo el segundo día, que ya cuando nos fuimos, el primer día por la noche, la verdad que había tranquilidad, y al segundo día ya cuando volvimos, ya que fue cuando pudimos salir, sí que se respiraba bastante tensión entre muchísimos turistas que estaban evacuando prácticamente pues a tropel. O sea, en las cascolas tardamos más de 4 horas en poder hacer todo el proceso de facturación, pasar los controles, y eran un poco caóticos. Era bastante caótico porque, aparte que había poco orden también. Entonces había allí poco menos que empujones en las colas para poder pasar, y sí que se respiraba un poquito de nerviosismo entre todos los turistas que estábamos allí.
José, ¿cuántos canarios eran?
Éramos 8 canarios.
7 canarios. Sí. Sí. Bueno, por lo menos estaban bien acompañados, ¿no?
Sí, eso sí. Estábamos bien, pero bueno, la verdad que era un poco ganas de ella de salir y de, sobre todo por eso, por saber qué hacer, porque ya veíamos que la situación se iba complicando cada vez más. Claro. Y que ya si no salíamos ese día, no sabíamos cuándo podíamos salir. Era ya un poco, ya cuando nos confirmaron nuestra agencia, que fue la que se movió, no la TARCI, sino fue nuestra agencia de viajes la que se movió para realojarnos en otros vuelos de otras compañías, de las pocas que estaban saliendo ya, porque la mayoría habían cancelado, cuando fue, vamos, nos dijeron, salgan del hotel, ni lo que diga el consulado, ni nada, porque si no, lo pueden perder también, aunque tengan el vuelo.
Pues tengan el móvil encendido, que igual les llama la embajada para darles una solución, hasta la altura de la película.
a lo mejor ahora.
Por cierto, que pregunta que hice uno, y dice, le pidieron autorización al Estado español para viajar a Egipto, ustedes fueron antes del atentado, ¿no?
Nosotros llegamos ahí el mismo día del atentado, sí.
Ah, el mismo día. Bueno, a los que nos gusta el buceo ya sabemos que esa zona es maravillosa. ¿Volverían, Geray?
Sí, porque como tú dices, es una zona maravillosa, pero creo que hasta finales del año que viene me esperaría. No a la zona de Somerset, que es donde estamos nosotros, el ir yo no lo veo inconveniente porque, como te comenté, en el barco prácticamente no te enteras. Pero la incertidumbre de saber cuándo puede volver a salir del país, la verdad que es un poco caótica. Yo le diría a la gente que se esperara unos cuantos meses que se normalice la situación.
Desde luego. Geray Marrero, José Alonso, 2 canarios que estuvieron atrapados casi 2 días en Egipto. Les agradecemos que hayan contado su historia personal aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y felicidades. Bien, gracias. Por estar de vuelta en Canarias, que siempre se agradece volver a la tierra.
Gracias, hasta luego.
Un saludo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. 3 espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
Vamos por pegarme yo el bobo, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta por 250, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, yo noto la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa, Tomás, y comiendo me pusieron gofio, piña, papa, y yo, y ahora me vieron tan grande y me pusieron ahí para, yo no puedo comer ni un dinosaurio. Mira, yo ahí remojando gofio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Que ver qué risa nos echamos el viernes con el hombre más fuerte de España, que dice que come gofio y que lo nota cuando hace sus proezas. Está con nosotros Jaime Pérez Llombé. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues mira, la campaña está hecha, ¿eh? Para los del gofio del archipiélago, que contraten a este hombre. Y vamos, que mejor carta de presentación para nuestro gofio no puede haber. Que la de Juan Carlos, ¿no? Diciendo eso de que él cuando se enfrenta a esos retos, si desayuna gofio le va mejor.
Se encuentra con más fuerza, ¿verdad?
Habrá que conocer cuánto gofio y cómo.
El nuevo Popeye.
Imagínate, dice que...
espinaca gofio.
Comiendo costillas en casa de Tomás, en el portezuelo, dice que Tomás empezó a sacarle gofio y gofio y gofio, y él dice, yo para no quedar mal me lo comí todo. Increíble. En fin, de todas formas, nosotros con mucho gofio que comamos, 300 kilos tenemos complicado, Jorge, para levantar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, va a estar difícil.
¿Cómo lo ves, Jaime?
Yo lo descarto. Así dice. Podemos bañarnos en gofio por la mañana, directamente, que ni así.
Plan croqueta, ¿no?
sí, que ni así.
Nos reímos un montón porque estábamos hablando de cuál era lo máximo que había movido, y nos dijo que un camión, ¿no? Un camión de alta capacidad, ¿no? Unos 16.000 kilos eran, o 1.600, no me acuerdo ahora. Y entonces digo, bueno, ¿y el próximo reto? Y dice, bueno, el próximo reto es un avión, mover un avión. Y yo, ¿en serio? ¿Vamos a mover un avión? Y dice, bueno, pues, nosotros que nos llevamos aquí bien con Vinter. Y entonces dice, bueno, si es de Vinter, tiene que ser con pasajeros.
Es que te iba a decir, lo siguiente, ya puestos los quiero con pasajeros.
De Vinter, como diciendo, es pequeñito. Bueno, señores, hoy se reúnen, empezaba el programa yo haciendo ese comentario, ¿no? Hoy se reúnen los rectores de las universidades canarias con Fernando Clavijo sobre la mesa, pues está pedirle un poquito más de dinero para los presupuestos del próximo año, ¿no? Curiosamente, hoy leemos en Canarias 7 una entrevista al director general de universidades, a Ciro Gutiérrez, y la verdad que no está mal para empezar a negociar el titular de la entrevista, ¿no? Las universidades deben buscar fondos privados. En definitiva, le estamos dando demasiado dinero, porque dice él que el 85% de la financiación es pública y hay que ponerse las pilas, tener más cooperación con las empresas y buscar más fondos privados. ¿Qué te parece, Jorge?
Hombre, para preparar la entrevista está muy bien, ¿no?
Como precalentamiento.
Sí. Si van a pedir dinero, ya el director general de universidades, digamos que les ha puesto el marco en el que se van a mover, ¿no? Porque dicen, bueno, puede tener cierta razón, o sea, igual un 85% de financiación es demasiado alto y efectivamente las universidades tienen que buscar dinero, pero yo creo que eso tiene que ir aparejado con otro tipo de medidas, ¿no? Como puede ser tal vez medidas tributarias para que, bueno, pues si las empresas o particulares, digamos, aportan a la universidad, pues tenga algún tipo de desgravación, por ejemplo. A que, decirlo así sin más, yo creo que no es un poco un canto al... eso, ¿no? O sea, este tipo de afirmaciones tiene que ir acompañada de medidas para que efectivamente sea viable, ¿no?
Desgravación, o al menos de lo que hemos hablado siempre, que el tejido empresarial canario pues se beneficie de las innovaciones, de las investigaciones que se hacen en las universidades.
Es que hay maneras de decir las cosas. Es decir, ustedes pónganse en la piel, es decir, cualquiera de ustedes dos, oye, soy rector porque así lo quise, hoy es lunes, tengo una reunión con el gobierno y me dice el director general que nos están dando demasiado dinero. Hombre, está bien, para arrancar la semana no está nada mal el menú. Depende de cómo se cuenten las cosas, porque se puede decir en positivo. Se puede decir, a lo mejor hay que explorar otros caminos, es decir, empezar diciendo, les estamos dando demasiado dinero. Vamos, la reunión al presidente ya se la ha hecho, eso para empezar. A partir de ahí, que se exploren fórmulas, pues posiblemente no sea descabellado, pero en positivo, como dice Jorge. No, limitándote a decir, oye, es que están recibiendo demasiado dinero, un ya está bien, encubierto. No creo que sea el camino, desde luego.
Y búsquese la vida, ¿no?
Claro, es decir, en este caso, oye, una cosa sí le agradecerán los rectores. No se sentarán en la reunión y los van a coger por sorpresa. Ya sabe por dónde viene el toro.
Dice, el 85% de su financiación es pública. Eso sitúa a Canarias como la segunda comunidad autónoma con universidades con mayor nivel de financiación pública.
Puede ser, porque si no recuerdo mal, yo esta semana o la semana pasada salía un informe también donde se decía que las universidades canarias son con las que tienen las tasas universitarias más bajas. Igual puede ir, ligado a ese tipo de análisis, efectivamente, que las universidades canarias tienen las tasas más bajas porque reciben la mayor parte por financiación pública. Igual habría que plantearse también si las tasas...
Lo siguiente es pensar no solo en el rector o rectores, sino en los alumnos.
Claro.
Que sepan que hoy es lunes los alumnos, sí. que lo apunten.
No, que también, si seguimos tirando el hilo, nos estamos en cuenta que hay muchos alumnos que están dejando de estudiar porque no llegan económicamente a poder pagar las matrículas. Pues me parece, en el periódico Día sacamos la propia Universidad Nacional Educación a Distancia, aquí en Canarias ha perdido...
La gente que está tirando la toalla.
Cuatro años, un montón de alumnos, porque la crisis económica pues no les permite matricularse. O sea, que todo esto, a ver, lo que decía al principio, una afirmación así suelta, pues bueno, puede quedar, pero todo lleva dentro de un entorno y es donde hay que analizarlo, ¿no?
Porque,
¿no?
¿Qué efecto podría tener que las universidades, para conseguir financiación privada, se dejaran querer entre las empresas y, como decías tú, pues reciban algún beneficio de la actividad universitaria? Porque en esta misma entrevista, la compañera que le hace la entrevista, Marta Ramos, le pregunta, dice, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna suelen ocupar siempre los últimos puestos en el ranking. Y él dice, sí, en el caso en el nivel de investigación siempre estamos en los últimos puestos, y esto se debe, entre otras cuestiones, al coste de insularidad, dice él, ¿no?
Pero es que planteado en positivo, lo decíamos antes, planteado en positivo yo creo que no está mal. ¿Por qué? Porque ir a fórmulas que podemos denominar mixtas, claro, pues lejos de ser algo antiguo, es algo que se tiende, y es algo que en los países verdaderamente punteros se hace. Y eso pasa porque, entre otras muchísimas cosas, pero desde luego pasa por dos cuestiones. Una universidad más implicada en el tejido y en la realidad que PISA, y un tejido y una realidad también implicadas en la universidad en términos empresariales, es decir, que lo uno con lo otro.
Sí, que puede haber una interrelación. Pues muchos estudios estos que se encargan a empresas o consultoras de fuera, los puede hacer la universidad y por ahí lograr recursos, ¿no? O sea, yo creo que el abanico es amplio, o sea que... Yo digo, hay que sentarse y plantearlo, ¿no? Sin más, mira, te voy a recortar porque ya no tengo dinero.
Bueno, Jaime lo recordará perfectamente que el viernes hablábamos con José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y planteaba la duda de qué haría un interventor en los ayuntamientos si, frente a la ley de racionalización, se encuentra con una carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que dice, no, siguen ustedes prestando los servicios sociales, aunque sean un municipio de menos de 20.000 habitantes, porque hasta que no se resuelva lo de la financiación autonómica, esto va a quedar igual. Y por eso hablábamos esta mañana con el presidente del Colegio de Secretarios e Interventores Municipales, y nos decía que, como esto está recogido también en la ley, tranquilidad, y que a partir del 1 de enero del próximo año, pues los ayuntamientos van a poder seguir prestando y no va a tener ningún problema el interventor de decir, siga usted así. Pero el propio Alejandro decía, lo que sí va a pasar es que los ayuntamientos digan, señores, si ustedes quieren que yo siga prestando estos servicios, denme financiación. Y Alejandro pensaba también, porque le decía yo que íbamos a hablar a continuación con la viceconsejera de Asuntos Sociales,
que después del gobierno de Canarias se dirá, mire, nosotros no podemos darle más financiación hasta que no se resuelva el marco de financiación autonómica estatal. Con lo cual, pues aquí estamos en un callejón sin salida, Jorge.
Sí, al final el problema, como siempre, suele ser el dinero. Si no hay dinero, a ver quién atiende o quién presta esos servicios sociales.
Porque las leyes las solemos redactar estupendamente, es decir, redacción de nota.
Por eso se dice normalmente que al lado de una ley, como no vaya una ficha financiera,
claro,
no sirve para
nada.
Claro,
es que las leyes están muy bien y a veces lo cuentan muy bien y tienen muy buena pinta, pero si detrás no tienen una ficha financiera, es decir, recursos, pues muy bien. Es como si nosotros nos presentamos al concurso de una silla de redacción, pues muy bien, echaremos un rato, pero poco más.
Lo hemos visto, por ejemplo, en la propia ley de dependencia, que está como idea está muy bien, pero sin dinero, pues la verdad que ha sido para poco, y aquí en Canarias hemos tenido bastantes problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Para la redundancia, que los ayuntamientos al final tendrán que prestar esos servicios porque son las administraciones más cercanas, ¿no? Y tú vete a decirle al vecino, mira, pues tendrán que buscarse la vida, ¿no? Y volvemos otra vez al mismo problema. Yo creo que es... Tal vez la intención de... Yo oí esta mañana a la viceconsejera, ¿no? Diciendo, no, estos que se querían cargar los servicios sociales. Yo creo que eso es una apreciación un poco arriesgada, ¿no? Se ha querido intentar regular las competencias, pero como decía Javier, vale, usted puede regular lo que quiera, pero como eso no vaya acompañado de dinero, es que no sirve para nada. Estamos otra vez en las mismas.
En otras ocasiones lo hemos comentado. Pasa como con la ley de dependencia, que a mi juicio es el máximo exponente del papel lo aguanta todo, porque es una ley estupenda, maravillosa. Vamos, difícilmente no se firma al terminar el texto, pero después resulta que durante años se ha demostrado, y lo que queda, que no hay recursos para hacer realidad lo que se dice en esa ley. Es que ese es el problema. Y después con el marco de financiación, yo no sé si ustedes alguna vez han perdido en el metro en alguna gran ciudad, pero el marco de financiación me recuerda un poco cuando uno se pierde en el metro, que vas por 7, 8 estaciones y a la novena dices, si estamos en la misma estación de la que salimos antes. Los ayuntamientos se dirigen al gobierno y el gobierno, no, es que estamos pendientes del marco de financiación. Y en el siguiente despacho, es que estamos pendientes del marco de financiación. Y al final, pendientes del marco de financiación, esto recuerda como cuando uno con los amigos empieza a imaginar cómo sería su vida cuando si es que algún día gana la lotería. No, yo si ganara la lotería, pues esto es lo mismo. Si algún día existe un nuevo marco de financiación, haríamos un montón de cosas y la vida sería así. Uh-huh. Claro, pero primero es el marco de financiación. Y llevamos años en los que se habla... tanto como poco se hace.
Sí, no, además yo creo que me parece uno de los primeros cometidos que tenía que haber abordado el Partido Popular. Lo que pasa es que con el tema este de la famosa crisis de que no tengo que repartir, pues nos hemos quedado como al principio, ¿no? Y estamos ante un gran problema. Yo no sé si lo decía el señor este con el que hablabas antes de la viceconsejera, ¿no?
El presidente del colegio.
Tiene que ser, digamos, uno de los primeros cometidos del próximo gobierno, arreglar el tema de la financiación, porque si no, no vamos a ninguna parte. Fíjate tú lo del marco de la financiación, que hasta lo de Cataluña, el inicio va por ahí, o sea que, ¿a dónde hemos llegado?
Hace una eternidad, porque esto de Cataluña parece que empezó hace una eternidad. Con el tema del marco de financiación, al final nos encontramos con que todo está un poco en el aire, a la espera de qué va a ocurrir con eso, pero no termina nunca de ocurrir, y así van pasando los meses y los años.
Bueno, hemos hablado también con Belén Allende, la presidenta del Cabildo del Hierro, después de ese terremoto del fin de semana de 3,7 en la escala de Richter, y dice ella que no lo sintió, pero hay gran parte de la población que lo sintió y de nuevo se asustaron, ¿no? Porque estamos hablando de 3,7, ¿no? Le preguntábamos qué le han explicado los expertos, si hay algo nuevo, y ella dice que no, que son todavía rescoldos del volcán que sigue activo. ¿Deberíamos preocuparnos de nuevo?
Pues madre mía, con la onda expansiva del volcán.
A mí me ha llamado la atención el optimismo con el que ha afrontado el caso la presidenta del Cabildo de Hierro. No sé si va dentro de su papel institucional, pero la verdad que me ha llamado la atención, porque bueno, lo ha venido como un atractivo turístico más de la isla. Pues bueno, pues usted quiere sentir un seismo, pues venga al Hierro. Pues mire, está bien el asunto. Yo creo... Efectivamente, tal vez hay que quitarle hierro y
parrándose a... Nunca mejor dicho, eso sí, de quitarle, ¿no?, hierro al asunto.
Al seísmo, pero sí, la verdad que, como dice Jaime, la onda expansiva del volcán pues viene durando su tiempo.
Esto es como si dentro de 30 años está uno en el Hierro, se mueve la cama y dice, esto debe ser el volcán. Vamos a ver, digo yo que el volcán en algún momento terminará de irse, ¿no?
Esperemos.
Además, el volcán, esto será o no será, como apunta la presidenta, tendrá algo que ver o no tendrá algo que ver con el volcán, pero qué mal volcán aquel, ¿eh? Porque sí, claro, uno, si va de volcán es para salir, sí, y para asomar y para mostrarse. ¿Por qué? Porque eso genera una romería de turistas interiores y exteriores tremendo. Pero esto de estar generando
una expectativa,
inquietud, que, sí, y no terminar de salir, es, vamos, un mal volcán, un muy mal negocio.
La verdad que sí, porque además dejó a un, vamos, en un principio generó un temor, y yo creo que pues mucha gente que tenía tal vez intención de visitar el Hierro no lo hizo, lo cual pues supongo que para su economía sería un palo, y después al final, como dice Jaime, que tampoco terminó de pasar nada, ¿no?
Porque se hubiera asomado, ¿sí?, por supuesto, por turismo interior. Claro. Es decir, mucha Jaime, gente de Canarias se habría acercado al Hierro, claro, para verlo.
No, de Canarias, gente, y no, gente de fuera, ¿no?
El volcán lo intentó, el pobre.
Lo intentó y se quedó ahí, ¿no? Claro.